José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí presentes estábamos pensando en desgarrarnos la garganta, como está haciendo mi primo, y ya rematar la faena. Bueno, están aquí Carlos Miquel y Borja González, que son sin duda la pareja más fiel a este especial. O sea, no solo asisten, o sea, no solo están, sino que asisten al programa. Aquí está Carlos Miquel. Hola, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz año, Corro.
Feliz año, feliz año.
¿Cómo me gusta el rock? Oh.
Borja González, ¿qué tal? Feliz año.
Feliz año. Yo creo que casi aquí en la radio solo me da para asistir a esto. Lo hago por eso.
Es verdad, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, luego ya me pilla todo dando vueltas por el mundo. Así que este es el día en el que, si me he portado razonablemente bien, puedo.
Acudes. Carlos, ¿entonces te gusta mucho el rock? ¿Eres de rock?
Yo soy de rock.
ACC,
sí.
Scorpion...
Yo de rock clásico, sí. Hombre.
Me lo pone mucho, ¿eh? Cuando sí. cuando hacemos el COPE GP, siempre que empiezo yo, sí, me encasqueta alguna cosa...
Sí. Judas Priest.
Judas Priest es demasiado.
No te lo ves.
Está viendo... No, pero hombre, Grand Bruce, sí, todos los clásicos.
Sí.
A mí me gusta ¿Sabes lo que pasa? Yo era bastante anti-heavy, anti-rock, pero como... soy contestatario y la música ha ido a señores paseando, o sea, con una voz rara.
Tú, lo más lejos posible
de reggaetón,
¿no?
Totalmente. O sea, es decir, opuesto. De hecho, lo comentamos muchas veces en el programa. Es que en el COPE GP, ese programa de culto, lo comentamos él y yo muchas veces, que es que la guitarra eléctrica, ese desconocido. Bueno,
aquí,
pues
aquí venís como a los grandes programas de la noche en televisión. Venís a promocionar algo, el programa de COPE GP. ¿No?
Sí, exacto.
Tenemos que hacer la cuña cada año.
Sí, sí.
Tú, Borja, también me suena que eres de rock duro, ¿no?
Sí, yo soy de yo soy un crecido en los 90, con lo cual yo hice mucho grunge, mucho Nirvana, Pearl Jam y cosas así, y he evolucionado un poquito, pero luego respetaba mucho los clásicos. Led Zeppelin, por ejemplo, me encanta. AC/DC también. AC/DC me parece un poco más Massive, que dicen los anglosajones. Sí. Es un rock que le gusta a todo el mundo.
Iron Maiden.
Sí, pero tú...
Demasiado heavy metal de pelo cardado para mí.
Pero tú hoy en día, o sea, han convertido ya demasiado... Huele mal un poco.
No, pero bueno, oye, respeto a todo, ¿eh?
No, respetando.
No enfademos a la gente el día 1 de enero.
No, no vamos a enfadar. Pero, por ejemplo, han convertido a un pastelero, que es un pastelero del rock, que como Bon Jovi, en un buen grupo. Es decir, el nivel al que ha llegado la música popular es tan ínfimo...
Bueno, empezó teóricamente como en el submundo del hard rock, lo que pasa que bueno, se suavizó muy pronto.
Suavizó.
Es que es muy guapo, o era muy guapo.
Muy guapo.
Tenía otro camino.
Sí. Oye, aparte que yo creo que se hizo mainstream, ¿no? Para
muchas sí.
Bueno, muy bien, venís a contar otras cosas. Por ejemplo, la pregunta típica que le hago yo a Carlos Miquel. ¿Quién gana este año, Carlos, la Fórmula 1?
Mira, sin riesgo no hay disfrute en la vida. Siempre hay que tomar riesgos, hay que tomar el camino que parece más difícil. Creo que va a ganar su primer mundial Lando Norris.
¡Lando Norris!
Sí.
Este nombre no había aparecido aquí en las últimas décadas, ¿eh?
Es que ha aprendido y el coche va a ir muy bien. A ver, lo que pasa es que está el animal por ahí, que es Max. Y Max es mucho Max y va a estar dando mucha guerra. Hemos vivido un mundial maravilloso, creo que de los mejores. 7 ganadores distintos de grandes premios. Y el año que viene vamos a tener 4 coches disputando las victorias en las carreras. Y eso está muy bien. Entonces, va a ser muy disputado, pero yo creo que Lando ha aprendido la lección y sabe lo que tiene que hacer para ganar a Verstappen.
Sería noticia que cayera más Verstappen, ¿eh?
Sí, sería, sí, sí, sería la bomba, sí.
Notición. Y Borja, ¿quién va a ganar este año MotoGP?
Pues vuelven los clásicos, como la música, Marc Márquez.
¡Marc Márquez! ¡Atención!
Sí, sí, sí. Sí, o sea, creo que la temporada que ha hecho Marc ha sido fantástica con la moto que tenía. La moto tenía... era sensiblemente inferior a la versión más nueva, la GP24 de Ducati. Ha tenido que aprender la moto, viniendo de muchos años con una Honda, no es fácil, y ha recuperado ese hambre, y lo ves, le ves en la pista, lo vimos al principio de temporada cuando tuvo oportunidades, todavía no lo entendía muy bien, lo hemos visto al final, ha sido capaz de ganar carreras, y ahora ha trazado un plan que tenía en su cabeza, para el que ha utilizado todas las bazas, tanto las deportivas en pista como el hacer valer la figura que es, y ha recibido el premio de caer en el mejor equipo con la mejor moto, con un rival importante, porque Bagnaia es dos veces campeón del mundo, pero creo que este es el gran momento de Marc, y me da la impresión de que va a salir como el máximo favorito y que puede conseguir su noveno título.
Bajemos a la letra pequeña. ¿Cómo va a ser el año, Carlos Miquel? Bueno, la pregunta tiene que ser más profunda, más intensa, más directa. ¿Cuántos podios ves entre Carlos Sainz y Fernando Alonso este año? Recuerdo, Carlos Sainz Williams, Fernando Alonso Aston Martin, con Newey.
Cuatro podios. El año pasado...
¿Cuatro podios
entre
los dos?
Sí, entre los dos. Lo que no sé cómo repartirlos. Pero yo creo que alguna pedrea le puede tocar si Adrián, de aquí a la segunda mitad de año 25, da algún consejo.
Estoy ojiplático, cuando has dicho cuatro podios.
Y Aston mejora. Sí,
me he ilusionado.
Sí, porque tienes que pensar en Alpine. El equipo Alpine logró un doble podio en Brasil. Y era el quinto o sexto coche en prestación de la parrilla. Más bien quinto en esa fase de la temporada. Claro, Fernando Alonso no puede hacer un podio con el penúltimo coche de la parrilla, como me contaba en Abu Dhabi. Dices que en nuestros datos somos el penúltimo. Y acabó noveno en la carrera. Tenía que haber acabado 18. Bueno, pero si el coche está quinto y lo mejoran suficientemente para ser el primero detrás de los cuatro buenos, pues lo puede lograr. ¿Qué pasa? Que va a haber mucho morbo, porque va a haber un duelo todo el año directísimo entre Carlos Sainz y Fernando Alonso. Están en el mismo segmento, y ya me ha llegado información de Williams que va a estar, que están muy contentos con Carlos, ya solo con aquel test que hizo, y que se ven para ser primero de los demás, con lo cual... Vamos,
o sea,
a tener...
¿El segmento en qué puesto lo sitúas? El segmento de Carlos,
el segmento de Carlos es meterse en Q3, estar del 8 al 10, más o menos regularmente.
O sea, regularmente va a estar Carlos 8, 9, 10.
Sí.
¿Y Fernando?
Por ahí, sí. Si es que van a estar 8, luchando 9, entre
dos,
ellos.
¿Entre ellos?
Sí, sí. O sea, es decir, cada vez que se tocan en pista hay lío. A veces se hace más público, a veces se hace menos público. Entonces el lío puede ser monumental, porque
llevándose muy bien, que se llevan muy bien, ha habido algún momento de roce, ¿eh?
Ha habido algunos roces, sí. Y entonces aquí hay que fijarse en microobjetivos, y un microobjetivo, aunque parezca mentira, o un gran objetivo, aunque digan otra cosa, porque tú vas a ver en televisión a pilotos que hacen puzzles y juegan al futbolín y esas bobadas. Los pilotos son caníbales, y entonces el primer objetivo es tu compañero de equipo, segundo objetivo tu compatriota. Porque tu compatriota lucha por los mismos patrocinadores que tú y por el mismo espectro de población que tú. Por eso era un suicidio deportivo, como se ha visto, tener un equipo a dos franceses, un equipo francés, que estuvieron Gasly y Ocon, que casi siempre, o sea, no se hablaban. Luego hicieron un podio de repente, tal, pero no se han hablado, una relación espantosa, y la cosa ha salido mal y efectivamente se ha roto ese equipo. Entonces, como eso es así, aunque ellos van a decir otra cosa, vale, que tienen que cumplir un poco con lo que hay que decir, vamos a tener mucho interés en la lucha por el título y mucho interés en la lucha del Campeonato de España de Fórmula 1.
Está muy bien lo que ha contado, ¿eh? Lo ha explicado muy bien. O sea, yo no había reparado un poco las luchas contra quién deben ser, sobre todo las de tu país, y por lo que has dicho, o sea, está muy bien contado. Borja, entonces, ¿qué pasa? ¿Que vuelve el mejor Marc Márquez?
Sí, yo creo
que ya apuntaba.
Ya apuntaba, ya lo estábamos viendo, ya no hay pensamiento en lo físico, está bien, en lo técnico ha sacado el máximo que podía sacar de su moto y creo que está preparado para pelear por ese título. Además, la situación, digamos que todo también se alinea porque Ducati tenía 8 motos, pasa a tener 6, hay 3 motos, digamos, de última generación, una la tiene él, otra la tiene Bagnaia, la tercera la tiene Dylan Antonio, que es un piloto de menos nivel, es un chico que se esfuerza, que bien, que puede pelear, ha ganado incluso una carrera y podrá pelear por podios, pero digamos que no tienen un tercer rival, como podría haber sido si se hubiese quedado Jorge Martín en Ducati con una moto de nivel, podría ser como lo que hemos visto este año que también con Bastianini, y bueno, pues eso, digamos, le abre un poco el terreno. Y luego pilotos de mucho nivel, que yo los considero de mucho nivel, pienso siempre en Quartararo, por ejemplo. Yamaha todavía no está, tendría que mejorar mucho. Martín, que es un campeón del mundo, hay que ver qué es capaz de hacer Aprilia, pero hay una distancia y mucho tienen que correr para poder ser tan constantes. Eso no quiere decir que no puedan pelear en grandes premios por los primeros puestos, incluso por ganar. Y el otro que meto en esa ecuación de gran piloto para mí es Pedro Acosta, pero tampoco KTM está en esa situación, con lo cual la ecuación deja dos variables dentro de un mismo box, que eso va a ser también para verlo, porque otra cosa no, pero
como ha dicho ahora Carlos de,
como se decía, es más perro que niebla.
Fórmula 1.
Y Pecco es un tipo muy educado que va a intentar contener todo aquello, y ahí vamos a ver el equilibrio que se hace dentro de Ducati y cómo es capaz de mover toda esa...
¿Qué tal Pecco con Marc?
Bien, pero porque Pecco se va bien con todo
José Martín, le vimos que se llevaba
de
miedo.
Muy bien, bueno, pero ahí había una relación ya, digamos...
Previa.
Sí, porque ellos fueron compañeros de equipo en el equipo de Aspar cuando los dos debutaron en el Mundial, habían compartido habitación... y es verdad que tienen un perfil parecido de chicos, es verdad que son muy respetuosos, muy educados. A veces hay un documental que ha sacado Ducati en el que incluso los gestores de Ducati le piden un poco más de mala leche a Pecco. Pero él sabe hacerlo así y al final ha forjado su personaje en esa educación, en esa manera... Y va a intentar jugar con esas armas con Marc. Todo hay que decirlo, Pecco ha hecho una temporada tremenda, ¿eh? Porque ha ganado 11 carreras. Y eso es una barbaridad.
Sí, sí. Bueno, pues está muy bien contado. ¿Que dices alguna cosa más? ¿Atentos a algo especial, Carlos, en la Fórmula 1? ¿Alguna pedrada que tengas? ¿Alguna pedrada?
A ver, tengo palomitas, pedrada o maldad, ya sabes. Pero maldad de buen sentido. Hay gente, los detractores no lo entienden, pero son maldades siempre respetando, ¿no? Respetando a pilotar.
Ah, Hamilton, hombre.
¿Cuánto ha puesto por delante? Ha puesto mucha vaselina.
Sí,
¿eh?
Mucha vaselina para lo que
pero,
para que
estaba yo, él hablaba y yo, oye, Lewis Hamilton.
Sí,
Lewis,
o sea,
Hamilton.
Es decir, yo tenía la foto, me pasaba por la cara. Veía un tipo pasando y digo, ¿será? No será. Vamos a ver, no sé si conocéis que es muy guapa, es buena chica la novia de Leclerc, ¿no? Pues yo voy más con Leclerc que su novia. Es decir, a tope con Charles, para que gane a Lewis Hamilton.
Vuelven los clásicos, ¿eh?
Sí, sí. O sea,
vuelven los clásicos, Carlos Miquel, ACDC.
Claro, claro. Y entonces, a ver, quiero ver qué hace Hamilton en Ferrari, me da bastante morbo, vamos a ser realistas. Va a ser un pelotazo, sobre todo en las primeras carreras, verla en Australia vestido de rojo, es decir, es un pelotazo mediático también, es un hecho. Va a ver qué hace Ferrari también, porque el coche cambia
Leclerc
un
99%. Leclerc debe estar tenso, ¿no?
Está tenso. Sí. Claro, porque es que al final él es el niño bonito de Ferrari, pero Ferrari se ha emocionado por fichar al 7 veces campeón del mundo.
Mira, como Ducati. Sí. Es que son almas gemelas.
Es parecido a Ducati.
Baña ya es el niño bonito de Ducati, pero se han emperrado en fichar al 8 veces campeón del mundo.
Y ha metido al Caimán allí. No, yo comentaba en broma. O sea, juntar en un equipo a dos de los pilotos que más se quejan en la radio del compañero puede ser, pues va a provocar dimisiones de los que están encargados de escuchar.
Uno por FM
radio
y otro por Onda Media. O uno por COPE y otro por COPE más.
COPE más. Porque es que... No hay pitidos, pero ¿qué habéis hecho? ¿Por qué Hamilton ha parado? Y Hamilton, guys, pero ¿qué ha pasado? No sé qué. O sea, un desastre. Pero bueno, ellos han elegido ese camino en lugar de la paz social que tenían con Carlos. Pues a mí eso me va a dar interés. También ver a los jóvenes. También, aparte, tengo varias cuentas que tal, porque tienes un Red Bull que ha preferido a Liam Lawson antes que a Alonso o que a Sainz, con lo cual también hay verstappenismo en mí. Y luego, deseándole siempre lo mejor, porque es un chaval joven que apunta maneras, al nuevo piloto de Antonelli, que es el nuevo piloto de Mercedes, 18 años, debutante. Pues hombre, el raselismo también brota en mí, porque han preferido a Antonelli antes que a Alonso o a Sainz.
Justiciero.
Muy bien, tiene muchas cosas este año.
Por eso sí que hay mucho que contar.
Muy bien, pues como siempre es un placer recibiros aquí. Sois la pareja más estimada en este especial del partidazo. Borja y Carlos, Miquel y González. Os escucho atentamente en ese programa de culto que dicen que es COPEGP.
Eso está muy bien.
Durante todo el año en la
radio. ¿Cuándo empiezas tú? ¿Cuándo empiezo yo?
Yo empiezo el 28 de febrero, la carrera es la sprint primero es el 1 de marzo y luego 2.
Y yo el 9, y tú te vas empiezas
a Tailandia
y yo en Australia.
Ya nos veis.
No se pone el sol.
Solo juntáis aquí el 1 de enero.
COPE GP se escucha con cinta, que la gente lo sepa, no lo busquéis en... hay que...
Gracias, Borja. Un abrazo. Feliz año. Adiós, Carlos. Un abrazo.
Feliz año.
Hasta luego. Comparecen ahora en este especial del día 1 de enero gente muy sabia, pero muy, muy sabia. Ya saben que se define al baloncesto como, a los practicantes de baloncesto, como gente inteligente, por encima de la media. Incluso tienen un nivel altísimo conceptual, así que esta gente lo tendrá también. Está el director de COPE Showtime, Albert Díez. Hola, Albert, ¿qué tal?
Hola, Corrochano, feliz año, ¿eh? Feliz año a todos.
Igualmente.
Esta cita es entrañable.
Hombre, sí,
algún día empezaremos hablando de series y después lo del baloncesto es que
efectivamente, es lo que te pide el cuerpo. Te pide el cuerpo.
Tú lo haces al revés, pero claro, eres un sabio, primero, pones buena música, nos citas, magnífico, Corrochano.
Primero el negocio y luego el ocio.
Claro,
bueno,
claro.
Está también Rubén Parra. Hola, Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buena, yo me he preparado lo de las series, yo lo del baloncesto lo llevo regular.
Hombre,
feliz
no,
año.
Lo del baloncesto ya es innato, eso sale solo. Y yo valoro mucho siempre al que viene, o sea, al que está, lo valoro mucho, pero al que viene, que es presencial, lo valoro mucho. Y está aquí Pilar Casado, que se ha acercado a ver cómo trabaja esta gente el día 1 de enero. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy como una rosa, feliz año.
Feliz año,
luego Pilar. Ya si entramos en profundidades ya lo dejamos.
Y no sé dónde andará Paniagua, o sea, sin saber dónde está... Me da que está en un sitio frío, muy frío, debe ser el norte de lo más norte. ¿O dónde está? Pani, ¿dónde estás? ¿Qué tal?
En el norte de lo más norte. casi recién levantado, porque...
¿Hombre? ¿Y eso?
Porque hemos celebrado las uvas hasta altas horas de la madrugada.
En vez de a las 12 te las has comido a las 6 o las 7, ¿no?
O has recenado.
Eso. Bueno, gente, que estamos aquí, no hay grandes cosas... Bueno, no hay grandes cosas, sí hay grandes cosas. Quiero decir que no hay un mundial, unos Juegos Olímpicos, pero hay un europeo. Hay un europeo este año, hay un europeo masculino y otro femenino. El masculino empieza el 27 de agosto y es en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia. Cada vez, un día va a ser en todo el mundo, en toda Europa. Y luego el femenino empieza el 18 de junio y es en Chequia, Alemania, Grecia e Italia. Toma, castaña, o sea, todos sitios cercanos. Que, bueno, europeo masculino, las preguntas aquí ya sabéis que son directas. Somos campeones de Europa, ¿no? De baloncesto, somos campeones de Europa.
Sí, señor.
De baloncesto. La pregunta es clara. ¿Quién va a ganar el europeo de baloncesto? Es una ronda rápida, Albert Díez. ¿Quién va a ganar el europeo de baloncesto?
Yo te voy a decir que no lo va a ganar España, pero que vamos a estar en el podio.
Vale. ¿Parra?
Es que me ha dejado tieso, Albert. Yo creo que lo va a ganar Francia... Y dudo que estemos en el podio. A mí, Escariolo ha hecho yo a dos milagros, pedirle un tercero me parece un abuso.
Muy bien, estáis implementando. Como no veis a España campeona, le decís si va a estar en el podio o no. Pilar, ¿quién va a ganar?
Es que el oro del 22 fue el oro inesperado, así que dejaos de leches, que lo normal es que España, primero, no sea campeona de Europa. El podio me parece harto complicado. Yo creo que hay unos cuantos equipos que pueden ser campeones de Europa. Coincido con Parra, probablemente Francia tiene, aparte, es que lo que viene por detrás con los franceses es tela marinera. Quizá ellos son los grandes candidatos.
Pani.
Lo que tengo claro es una cosa. ¿Cuál es la sede más lejana de todas?
Finlandia, ¿no?
Sí, bueno, pero así como que el que pilla más a desmano, Chipre, ¿no?
Ah, Chipre, vale. No sé qué está más lejano, no sé si es Finlandia o
ya
Chipre.
Ya veréis cómo
acabamos. Imagino que Finlandia.
Ya veréis cómo acabamos en Chipre.
No sé, ¿sabéis vosotros qué está más lejos, Finlandia o Chipre de España?
Es que os cuento una cosa.
Yo creo que Finlandia, ¿no?
Los cuatro...
Yo creo que Finlandia, sí, el kilómetro Finlandia seguro.
Los organizadores, sabéis que piden una primera fase... Y es Letonia, es Riga, la que tiene la fase final. Entonces, a partir de ahí tienes que buscar cuál es la más lejana respecto a Letonia. Chipre, ¿no? Pues a Chipre.
Bueno, pues tampoco es mal sitio, es un sitio estupendo para pasar el verano. Pani, ¿quién va a ganar el europeo?
Sí, va con todo, como es previsible, o con casi todo. Tampoco le hace falta toda la guardia pretoriana, Francia.
Francia, ¿y en el podio ves a España o no?
Bueno, en el podio hay muchas opciones, pero lo veo complicado, ¿eh? Incluso si nosotros vamos con toda la munición, con todos los jugadores disponibles, va a estar muy difícil. Pero el europeo depende mucho también de las convocatorias, de quién quiera ir, de quién no quiera ir. En España yo creo que tenemos una cierta garantía de que por lo menos Escariolo va a contar con 12 jugadores muy sólidos y muy sobrios, pero depende mucho también de lo que traigan los otros. Si los demás van con todo, veo difícil el podio. Pero somos competitivos y hay que intentar soñar. Pero vamos, como campeón veo a Francia sí o sí.
De generación
perdona, Corrochano, y que se complete el grupo de equipos que van a participar, que queda la ventana de febrero. Croacia, o cambia mucho la historia, lo tiene complicadísimo, que sería que una de las grandes selecciones se quede fuera. Añadir a lo que
es que
decía
Paniagua,
de
ver vaya un lustro que hacen las diversas caramelo envenenado. El grupo de Croacia,
guapo, sí.
Yo el grupo de Croacia era un grupo envenenado. Cuando ves y te tocan los anfitriones, está muy bien, hasta cierto punto. porque si uno de los anfitriones es débil, como es el caso de Chipre, pues mátate los machos, claro. Te toca uno como Letonia, como nos ha pasado a nosotros, y jiji, jaja, y que si la buena fuma,
y después
porque
la
es de
broma
los fuertes.
De Bosnia, claro.
Claro, claro. Oye, yo vi un Bosnia-Croacia hace nada, y sinceramente, Bosnia le dio, pero hasta en el cielo de la boca a Croacia.
Qué cosas veis, ¿eh?
Bosnia-Croacia. Sí,
una cosita, que está Chipre 1.700 kilómetros más lejos que Finlandia.
¿Cómo? ¿Has dicho?
Chipre 1.700 kilómetros más lejos que Finlandia, claro,
fíjate,
que está debajo de Turquía.
Que está más lejos
Finlandia, es que al pensar en el Mediterráneo,
sí,
piensas en Malta, piensas en tal. No, pero es que está debajo de Turquía muy, muy lejos.
Mira, una cosa más que hemos aprendido en este programa. Iba a decir que de generación de oro, ¿qué queda ya? Queda Jul, Abrines, ¿no? De generación así de oro, ¿qué más queda en la selección?
Poco más.
O sea, de generación de oro ya Sergio.
No, ahora ya es el salto definitivo.
Y Abrines, o sea, y ya.
Este verano, ¿no?, es el salto definitivo. Lo estamos viendo en las ventanas y evidentemente ya se va a cerrar la etapa, si quieres llamarlo así, chicos de oro más uno. Yo creo que ya es definitivo. El salto lo dio, yo creo que Sergio Scariolo ya en la última ventana.
Pues yo creo que empieza ya la era Aldama.
Bueno, sí, es yo creo que un buen.
Bueno, vamos
bastión,
a ver,
¿no?
Vamos a ver, porque estamos dando todos por hecho que puede estar. Yo tengo que verlo, tiene que resolver el futuro, no es fácil, es un campeonato de Europa, sabéis que las franquicias NBA, los campeonatos de Europa, como que no les llama demasiado la atención, hay que esperar, ¿eh? Para todas estas cosas
sí,
creo que hay que esperar, ¿eh?
Eso es evidente, pero yo creo que en el foro interno de Santi está
claro.
Perderse lo mínimo posible con la selección.
Europeo femenino, ¿dónde veis a España en Europeo femenino? Albert.
Quiero verla arriba. No lo sé. Interrogante muy grande.
Bueno, primero que se clasifique, estamos a un paso de la
sí,
clasificación.
Ganando la ventana de febrero a Austria, que en principio es la más débil del grupo, la papeleta de clasificarse está solucionada. Yo es verdad que se me abre un gran interrogante, porque sí. También se está retirando toda la vieja guardia de esta selección, y es verdad que recordemos que España es subcampeona de Europa, todo hay que decirlo, ya con Miguel Méndez en el banquillo, que se volvió a competir muy bien después de los fiascos del 21 y del 22, pero ahora sí que se produce ya la retirada de muchas jugadoras desde los juegos hasta ahora. Son unas cuantas bajas y muy sensibles. Tenemos mucho talento, muchísimo. Ahora hay que ver cómo compite todo ese talento junto y dejando ya en casa pues a mujeres que han dado pues las mayores alegrías del baloncesto de este
otro
país.
Otro cambio de guardia. Parra, ¿tú dónde la
ves? Yo creo que tenemos más talento en femenino que masculino, ¿eh? Para mi
probablemente
gusto,
sí.
Yo creo que veo bastante más viable la medalla. No sé si ganar el europeo, porque hay que ver cómo llega Bélgica, sobre todo Francia también, que estará ahí, Serbia, con qué se presenta, pero yo a España sí la veo peleando por medallas.
Pani, ¿tú dónde ves a las mujeres, a nuestras mujeres?
En principio, top four, ¿eh? Yo creo que Bélgica y Francia, otra vez digo lo mismo, la misma muletilla, si van con todo, probablemente no estemos a ese altísimo nivel. Y esa es una más que previsible potencial final, además muy bonita, Francia-Bélgica, con jugadoras como Messermann, Joanès, etcétera, Messermann en Bélgica, Joanès en Francia, pero yo soy muy optimista con la España femenina, a pesar de que, como muy bien decía Pilar, hay un evidente cambio de guardia, pero lo que viene por detrás, más lo que se queda, yo creo que es muy, muy interesante, y yo creo que no es descartable el que España esté en semifinales.
Bueno, estas son las dos grandes citas de las selecciones, la masculina y la femenina. Ahora es pregunta rápida, ya sabéis que aquí hay que mojarse, sobre tres grandes competiciones. Son la Liga, la Euroliga y la NBA. Así que vamos por parte. Albert Díez, ¿quién gana la Liga? Que me parece más abierta que nunca a estas alturas de la temporada.
Sí, pues imagínate la Euroliga cómo está. El Real Madrid.
Parra.
El Barça.
Pilar.
Valencia.
Adiós. Pani.
Baskonia.
Valencia,
buah, o sea, dos Valencia y dos Real Madrid. ¿Quién gana la Euroliga? Albert, que está también loquísima.
No, yo he hecho Barça, no he hecho Madrid.
Ah, perdona, Real Madrid, Barça y dos Valencia, eso es.
Sí.
¿Quién gana la Euroliga?
Casi es más complicado todavía. Voy a decir Olympiacos y otro que es que no sé.
Bueno, Olympiacos está bien, ya con uno nos vale.
Olympiacos, te voy a decir Olympiacos.
Parra, ¿quién gana la Euroliga?
Esto sí que es un triple, para mí es la Euroliga más loca desde que existe. Voy a decir Panathinaikos por una cuestión de talento al peso, pero vamos.
Pilar.
Yo creo que Panathinaikos.
Panathinaikos. ¿Pani?
Panathinaikos seguramente, sí. Se recompone y esto es además... esta gente de Ataman al final siempre se recomponen, tienen mucho tumulto durante la temporada, pero al final son el mejor equipo. Decíamos al principio de temporada, Corro, que los griegos han vuelto y yo creo que va a estar entre los dos. Y ojalá me equivoque, ¿eh? Porque tanto Real Madrid como Barça, incluso Baskonia, tienen plantilla suficiente para estar ahí en una Final Four. Pero yo veo a los griegos muy fuertes y puesto ya a elegir, Pau, me parece más fuerte que ninguno.
Vale.
¿Quién? Me deja uno por el camino, sí, que me gusta, que es Mónaco.
No Mónaco.
Sí. Mónaco. Y lleva opositando Mónaco, hace tiempo. Sí, sí. Por cierto, sí, final a cuatro en Abu Dhabi, ¿eh?
Sí, Abu Dhabi que se lo lleva todo, ¿eh? Cualquier final, si tenéis alguna final que hacer,
para allá,
ir a hacerla a Abu Dhabi. Bueno, ¿quién gana la NBA, Albert?
Celtics.
Parra.
Yo creo que también los Celtics.
Pilar.
Todo lo que no fuera Celtics es un tangazo.
Pani.
Yo creo que aquí hay unanimidad, Boston Celtics.
Oh, adiós.
Porque entonces sería, si no gana Boston, la alternativa podría ser Oklahoma City. Pero yo creo que compite peor que Boston y yo creo que Boston quiere otra bandera arriba, para mí Celtics.
Bueno, está muy bien, no veis la NBA porque va a ganar Celtics y lo demás verlo porque está abierto la Liga y la Euroliga. Bueno, y ya sabéis que, y se lo digo a los oyentes, que aprovecho a la gente más intelectual de este programa para hablar de las series, ¿no? De lo que viene en el 2025, no de lo que nos ha gustado en el 24, ¿eh? No, sino de lo que viene en el 25. Y siempre empiezo preguntándole a Pani, que él tiene contactos buenos en Showrunner, y que no sé qué viene que te apetece ver en el 25 en las series mundiales.
Bueno, hay una serie que se ha puesto muy, muy arriba, que es The Diplomat.
Sí.
Con la chica que hizo The Americas, es una America Sweetheart, es una novia de América. Kerry, no me acuerdo ahora del apellido. Esa ha terminado segunda temporada y va a la tercera temporada también. The House of the Dragon, que para mí ha pegado un bajonazo en la segunda, volverá a subir en la tercera y espero, esto es un deseo, que a efectos de series españolas, que me consta que hay algunas que están cociéndose, el 2025 sea igual de bueno o mejor, si cabe, que será muy difícil, que el 2024, que afortunadamente nos ha regalado con series españolas del Talante de Querer, Celeste y alguna otra que me dejo, de un nivelazo auténticamente extraordinario.
Muy bien. Albert, tú que eres muy seriefilo también, ¿qué ves en el 2025? A ver.
Yo voy a ir a los básicos, es decir, series inspiradas en alguna película, como es la de Blade Runner, o quintas temporadas como la de Stranger Things, o la segunda de Last of Us.
Sí, las dos últimas yo creo que es momento esperadísimo.
La amiga la vas a traer tú de esas series más desconocidas, pero yo quiero ver a Pedro Pascal.
Stranger Things, soy llevo 17 años esperándola.
No, bueno, pero viene este año.
Ya están los chavales casados con críos. Sí, sí.
Bueno,
Blade Runner 2099. Tengo muchas esperanzas. Son de estas que después cae todo.
Se ha casado Seven con el hijo de Bon Jovi, o sea que eso todo es posible, ¿no? Pilar, ¿tú qué esperas en el 25? A ver.
Mira, yo tengo apuntado una serie que me llama mucho la atención, que es Los Sin Nombre.
Sí.
Una serie que estrenará el Plus, que es un thriller que protagoniza a Rodrigo de la Serna, que muchos habéis visto en La Casa de Papel. Hablan muy bien de esa serie.
¿Los Sin Nombre?
Los Sin Nombre.
Vale, lo apuntamos en Movistar.
Yo, por supuesto, quiero decir, para cosas light, el de White Lotus, sí, y cosas por el estilo. Mira, me apetece también ver The Madison, que es el spin-off de Yellowstone, que protagoniza Michelle Pfeiffer.
¿Madison spin-off de Yellowstone?
Sí.
Otra más que saca Sheridan.
Correcto.
Este hombre está como loco. Sheridan está en el rancho escribiendo y escribiendo, no para de escribir. Yo tengo aquí apuntado una muy cercana, que a mí la serie de médicos no es una cosa que me vuelva loco, que casi no veo ninguna, pero ahora, creo que es el 10 de enero en Max, estrenan The Pitt. Y tiene un formato curioso, que son 15 capítulos, que son 15 horas seguidas de guardia de un tío, ¿vale? 15 horas seguidas y a un ritmo trepidante, y tiene buena... Como 24, la película de 24.
Sí,
que
sí,
eran,
sí,
pues
sí.
Esta es The Pitt, 15 horas, son 15 capítulos, 15 horas. Esa, y luego, ¿no habéis dicho que viene otra de casa de
esa la tengo ya apuntada. Sí.
El Caballero de los Siete Reinos, ¿no? Sí.
Yo me leí el libro de... es las historias de Sir Duncan el Alto y Egg.
Pero ahí no va a haber acción, ¿no? Parra, eso es más tranquilito todo, ¿no? El Caballero de los Siete Reinos. Creo que no es tan brutal, ¿no?
Tiene sus cosas,
¿sí?
tiene sus cosas, pero es que cuenta más el crecimiento de un chaval desde ser escudero a convertirse,
claro, es un Quijote
en el mejor
Sancho,
caballero.
¿No? De... Es un Quijote Sancho, más o menos, eso.
Correcto,
¿no?
Vale, sí. Vale, y lo que pasa es que su Sancho es el rey, él no lo sabe, porque va de incógnito, pero Jesús Sancho es el... No sé si estoy haciendo un spoiler tremendo.
Se nos habrá olvidado, porque como es 1 de enero, luego
me leí los libros. Yo tengo esas apuntadas y luego, por cosas raras, aparte de Wild Lotus, de Stranger Things, de las sofás, El Eternauta.
Sí,
simplemente porque es de Darín y yo a Darín le amo. Y tengo muchísimas ganas de
ver. Es un cómic, un cómic argentino, El Eternauta. Sí, sí, que la
es básicamente una situación apocalíptica con invasión extraterrestre y tal, una nevada descomunal, y está Darín, y yo con que esté Darín, pues a mí ya me vale.
Por cierto, esta no es del 25, pero sí que es verdad que no lleva demasiado tiempo, que es una danesa llamada Familias como la nuestra. Sobre todo porque es un tema, a ver, es un poco marciano, porque es cómo tiene que evacuar Dinamarca, porque el nivel del mar entra.
Aviso de inundación.
Exacto, aviso de inundaciones, pero la parte de éxodo en Europa por motivos raciales y por motivos políticos, pues es un tema francamente interesante. Yo la recomiendo.
Muy bien, y ya me queda otra que se llama Task, que es tarea, me parece en inglés, Task. Y sí, sí, sí. Es de los creadores de Mare of Easttown, de la de Kate Winslet, con Mark Ruffalo.
Esa fue bonita.
Claro, solo por eso yo creo que merece la pena verla. Bueno, pues ya está aquí.
No se me olvide,
dime,
que no se me olvide. La de Guillermo Francella, otro de los grandes actores argentinos, que se llama El Encargado.
Ah, bueno, esa es buenísima. Sí, sí, buenísima.
Esa es maravillosa porque además se ha quedado ahí que...
No sé si habrá cuarta, que tiene tres, no sé si este 25 habrá cuarta.
Sí, sí, sí.
Hay cuarta, ¿no?
Sí, sí.
Vale.
Dicen que sí, dicen que sí. Vale, y esa es para no perdérsela también.
Perfecto. ¿Cuánto sabéis
a
de
mí
baloncesto
que me
graben y series,
en París ya nueva temporada, por favor?
Bueno, chicos, que tengáis un gran año de baloncesto y de series, ¿eh? Parra, un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte.
Adiós, Albert.
Hasta de aquí un año, Corrochano.
Adiós, Pilar.
Adiós.
Hasta luego.
Besos.
Pani, un beso, gracias.
Un beso muy grande, Corro.
José Luis Corrochano. El partidazo de COPE. Estar informado. José Luis Corrochano. El partidazo de COPE. Estar informado.
No, no, no es el final del programa todavía, ¿eh? Que este año hemos decidido que para superar a Mariah Carey había que tener algo un poco con más enjundia y lo vamos a poner al final. Y os ha tocado, les ha tocado a gente de prestigio en este programa, como son Quique Iglesias. Hola, Quique.
Hola, Corrochano.
¿Qué tal? Feliz año, hombre, feliz año.
Feliz año igualmente, querido.
Y está aquí Armenteros Jorge, director de Ryder Cup, de Ryder Cope.
Ryder Cope.
Ya quisiera de la Ryder,
ya,
¿eh?
Ya me gustaría a mí.
Feliz año.
Feliz año.
Armenteros,
Quique, feliz año, Corro. Y a obviamente todos los que nos escuchan.
Que son muchos, son millones.
Sí.
A esta hora, día 1 de enero. Oye, que venís a hablar de golf. Os quiero preguntar fundamentalmente por John Rahm, ¿no? Que, bueno, la pregunta es directa. Quique, ¿va a ganar John Rahm otro grande este año?
Venga, va, sí.
Sí.
Sí, acabó jugando muy bien el 2024,
sí.
Y yo creo que sí.
¿Y cuál de ellos?
El Open británico.
El británico.
Pues yo creo que a lo mejor van a ser dos.
¿El británico?
El británico y repiten el máster.
¿Cuál es el más difícil de los cuatro?
Uf, no sé, ¿qué piensa? Yo creo que...
Yo creo que el Open de Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Que es el campo más americano, es el campo que está... más duro, con el RAF más alto, es muy difícil, no solo para Rahm, sino para todo el mundo. Pronosticar quién va a ganar el Open británico, el Open de Estados Unidos, es muy difícil.
Es muy difícil, pero yo creo que, por ejemplo, ahora el que más ilusión le va a hacer a John va a ser el Open británico.
¿Por?
Porque no lo tiene.
Porque no lo tiene, sí, porque hay que completar
claro, hay
los
que
cromos,
intentar,
¿no?
Ir completo, exacto.
Que el año pasado terminó jugando bien y ya ha terminado por adaptarse a ese nuevo papel que él tiene en otro circuito,
sí.
Y tal, que le costó un poco al principio, ¿no?
Parecía que le costaba, lo que pasa es que es tan bueno que aun jugando regular hace posiciones, ¿no? Y acabó ganando la ronda de mérito. y acabó siendo un hombre feliz, pero yo creo que le falta competición. El hecho de que empecemos 2025 con una especie de acercamiento entre el golf de siempre y el Leaf hace que estemos cerca de ver la paz, ¿no?, en este mundo del golf. Ya Greg Norman, que era el anticristo, ha dejado de ser el CEO de los saudíes, con lo cual vamos a ver si podemos normalizar un poco los calendarios, que los jugadores del Leaf, Sergio incluido, no tengan que pagar multas por jugar en Europa y a poco encontremos un poco la paz, que le va a ir bien a Ram para volver a jugar contra los mejores y volver a su mejor nivel.
Oye, Quique, ¿realmente tú crees? Bueno, se ha ido evidentemente el tiburón blanco, pero según tengo yo entendido, está en la sombra.
Pero yo creo que ya no va a estar cerca del poder decisor que tienen los jugadores. Sí, yo creo que sí, lo han apartado de ahí porque en el Leaf saben que no había paz posible mientras estuvieran de por medio este hombre, con lo cual es bueno para el golf mundial que este hombre esté en segunda fila.
¿De qué españoles se va a hablar este año? ¿Alguno así que no conozcamos del que se va a hablar este año?
Yo creo que va a ser el año de David Puig.
Bueno, a ese le conocemos un poco.
Sí, pero que, sí. Pero que va a romper, ¿sí? O sea, a romper.
Que ha sido, mira, yo voy a dar, habitual a los Juegos Olímpicos, a los últimos. Dime.
Sí, yo te voy a dar dos nombres diferentes. Yo te voy a dar a Ángel Ayora. Ángel Ayora es un chaval malagueño, jovencísimo, que ha debutado ya en el circuito europeo en este final de año y ha hecho buenos puestos. Ángel Ayora es un fenómeno, niño maravilla le llamo yo. Y José Le Ballester. José Le Ballester es un chico al castellonense. Creo que lo entrevistaste tú en verano, Corrochano.
Sí.
Hijo de olímpicos, de Pepote Ballester, si no recuerdo mal, y ha sido campeón del US Amateur, del Open de Estados Unidos Amateur, y va a jugar, antes de pasarse a profesional, el Masters de Augusta como amateur. Este tío, discípulo de Sergio, es un fenómeno y va a dar de qué hablar.
Y no perdamos de vista a Massabeu.
Sí, jugador madrileño, Juan, que ya es profesional, sí. Y que tiene buena pinta. Sí,
tiene,
señor.
Muy buena pinta.
Bueno, nombres que apuntáis. Este año la Ryder se juega en Nueva York, ¿no?
¡Oh!
En Nueva York. ¿Dónde
vaya,
se juega?
Vaya guerra va a ser esa. Bethpage Black.
Correcto. Guerra no, va a ser eso tremendo, bueno, porque además el público americano...
Favoritos de Estados Unidos.
Hombre,
¿no?
Sí. Jugando en casa y el público americano, sobre todo el público neoyorquino, que es tremendamente fogoso... No sé qué piensa Quique, pero va a ser eso tremendo, ¿eh?
A $2,500 la entrada, sí. Por día.
¿$2,500 pavos?
Joder. Sí, entrada diaria.
Y,
sí.
Y quedarán pocas ya, seguramente.
Y seguramente quedarán pocas, siendo un deporte en el que, no tengo ninguna duda, porque lo he visto desde los lados, se ve mucho mejor en televisión que en directo.
Mira, sacaron una especie de bono de un día, del primer día, a $650 y duró 1 hora y 45 minutos, imagínate, solo de un día. $650 para ver un día.
La locura, ¿no? Bueno, aquí qué esperamos, Sergio García, ¿no? De los españoles, Sergio García y John Rahm, ¿o qué?
Yo creo que si Sergio sigue a este nivel, pienso que puede estar. Lo que pasa es que, claro, el equipo que jugó en Italia tiene mucho peso. Y John, por supuesto.
John, seguro. De Sergio tengo más dudas. Ha pagado las multas, sí. Para poder ser miembro del circuito europeo. Eso quiere decir que estamos bien, vamos por la senda, y yo creo que Luke Donald le puede acabar invitando. Es una buena manera de empezar el año, de que Sergio esté con ganas de volver a la que es su competición, desde luego.
Pero lo que es buena manera, Quique, es pagar la multita, ¿no? Da 1,100,000, a bueno, ver dónde hay que ponerlo.
¿Cuánto esto? Se levantó un día, una tarde ahí que metió las bolas? ¿Cuánto se le levantó?
4,5.
Que mató 4,5, o sea, debe ser cuál debe ser el patrimonio de John Rahm.
Ha renovado hasta 2030,
sí,
también.
Pero yo te diría el patrimonio de Sergio García, que yo creo que...
Sergio,
bueno,
García en el año 2000 tenía dos aviones para
exacto,
él. O sea, no, y estamos en el 2025 y no ha dejado de ganar ni dinero ni torneos,
sí,
por
sí,
lo cual imagínate.
Toda la vida ganando. He dicho yo John Rahm, quería decir Sergio, sí. Sergio García. Oye, mujeres, ¿veis alguna española brillar este año?
Bueno, Carlota, vamos a ver si ya de por fin, al menos Azahara ha recuperado la tarjeta, que eso es muy importante para ella, yo creo que era clave para seguir su carrera. Carlota, es que Carlota, claro, estamos acostumbrados a que Carlota, después de la Solgen y tal, esta temporada no fue buena, sí. Ganó el Open de España pasado, pero hay que fijarse en una cosa en Carlota, el último torneo que se juega en Estados Unidos, de las mujeres, que es, digamos, el cierre de la temporada, Carlota lo lleva jugando 12 años seguidos y son las 60 mejores.
A ver, Es que Carlota, que es año de Solheim también, ¿eh?
O correcto. Sea,
con lo cual habrá que estar pendientes de eso. Solheim, que se vuelve a jugar en Estados Unidos. Carlota es tan superior al resto en España. Por mucho que suban chicas, Julia López, que está muy bien de las universidades
Paula,
americanas.
Sí,
está tan por encima del resto que la mujer a seguir es evidentemente Carlota Ciganda.
Muy bien, ¿cuánto sabéis? ¿Qué tal te va en la televisión? ¿Qué tal te va como estrella televisiva?
Muy bien. ¿Sí? De estrella no sé, pero bueno, debuté con buenos análisis de la crítica ¿sí? del público, o sea, con lo cual...
¿En TripAdvisor te dejaron buenas críticas o qué?
En TripAdvisor me dejaron buenas críticas, sí. Con lo cual estoy contento y volveré, ahora en enero volveré para el Castal Masters a contar el golf en Movistar.
O sea, pero tú haces puntuales,
el circuito
¿no?
europeo.
A circuito europeo nada más. Vale,
una
vale.
vez al mes, sí. Una
yo que tuve porque, la oportunidad claro. de escucharlo, le felicité al momento porque...
Un crack.
No hay color.
Un crack. Bueno, a Kike le vemos en televisión hablando de golf, aquí en la radio de muchos temas, sabe de todo, y a Jorge pues le escuchamos también en Ryder Cope. Así que tengas un gran año. Me voy a quedar con Kike, que le voy a explotar, ¿vale? Que tengas un gran año, Jorge.
Muchísimas gracias. Felicidades a todos.
Hasta luego. Adiós. So this is Christmas. What have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones. Debe estar a punto de entrar por la puerta el team líder del ciclismo, que es Eric Frade, pero saludo antes a Kike Iglesias para hablar de ciclismo, a otro gran componente de este equipazo que tenemos para narrar el ciclismo, que es Alberto Arauz. Hola Alberto, ¿qué tal?
Feliz ¿Qué tal, año. Corro? Muy buenas, feliz año. Yo también estoy empezando el año un poco parecido a ti, ¿eh? Con la voz tomada, con gripe, no ha sido el mejor comienzo de año, pero bueno, seguro que se remonta.
Bueno, seguro que sí. Como dije, aquí está el gran Eric Frade. Hola Eric, ¿qué tal? Feliz año.
¿Qué tal? Muy buenas, igualmente, gente.
¿Cómo estáis?
Muy bien.
¿Ciclismo cómo está? ¿Cómo está el ciclismo?
Bien.
¿Cómo va a estar el ciclismo?
Con muchas ganas, pues, con todos los bichos ahí, el superbicho Pogacar, a ver si mantiene el ritmo del año pasado, que esa es un poco la gran duda, y ver si algún españolito da un paso al frente de una vez porque lo necesitamos.
Bueno, voy a hacer la pregunta de saque, que es pregunta triple. Es pregunta sobre quién va a ganar el Tour, el Giro y la Vuelta. Así que, Eric, ¿quién va a ganar el Tour de Francia? Fácil primero.
Pogacar.
Alberto.
Lo mismo.
¿Y Quique?
Vingegaard.
¿Por llevar la contraria o porque lo crees?
Por todo.
Porque lo creo. Vale, porque lo creo. Crees.
Vale, ¿quién va a ganar el Giro de Italia?
Habrá que ver quién va, es que el Giro...
Roglic,
dice.
Vale, o sea, es un tío que viene preparado a esto. ¿Quién va a ganar, Alberto?
Juan Ayuso, que va a debutar en la carrera italiana y que va a romper una sequía que se prolonga muchísimo para el ciclismo español.
Yo no tengo ni idea porque, insisto, no sé quién va a ir. Porque es que lo del calendario, que a veces es una cosa que está menos clara en los equipos... Yo sí que iba a decir que el español que fuera con ganas iba a ganarlo. Y venga, Ayuso.
Ayuso, sí. Por fin. Le hemos sacado un Ayuso a Eric. ¿Quién va a ganar la Vuelta a España, Quique?
Pogacar.
¿Alberto?
Pogacar, aunque teníamos casi todos clarísimo que iba a correr la Vuelta. Desde luego, además Eric tuvo esa información y Quique en el mes de octubre, pero él se ha encargado en estos últimos días de ponerlo un poco en duda. No obstante, yo creo que Pogacar se ha propuesto ganar todas las carreras que hay en el calendario y creo que ya le toca venir a la Vuelta. Debutó con 20 añitos, quedó tercero, ganó 3 etapas y yo creo que Quique se va a plantar aquí en agosto y la va a ganar.
Bueno, pues una mandarina. Enric Mas.
Enric Mas, hombre. O sea, sería un año extraordinario para el ciclismo español. Ayuso y Enric Mas ganando dos grandes vueltas, ¿eh? Sería para,
es que
vamos.
Lo de la Vuelta sí que es una lotería porque es que está muy lejos, muy al fondo del calendario y luego pasan cosas y hay gente que tiene objetivos. El que gana el Tour luego acaba no yendo a la Vuelta, pero Pogacar, como lucha contra la historia, contra todos los tiempos, tengo la sensación de que quiere cerrar cuanto antes la triple corona.
Por lo que decís, si os pregunto quién va a ser el ciclista español del año, del 25, es Juan Ayuso, ¿no?
Para mí sí, pero también te digo una cosa, Corro, también lo pensaba el año pasado y es verdad que nuestras dos estrellas en ciernes, que son Ayuso y Carlos Rodríguez, han hecho un año con luces y sombras, Ayuso con fogonazos en la Vuelta a Suiza, en el País Vasco, pero con ese mal sabor de boca en su debut en el Tour de Francia, con problemas con los compañeros, y Carlos Rodríguez en un año muy gris. Así que yo te diría Ayuso, pero es verdad que vengo de la decepción del año pasado y me cuesta un poquito animarme, aunque te he dicho que va a ganar el Giro, pero bueno, que sí, que yo creo que Ayuso es el verdadero crack que tenemos y tiene que, con 22 añitos que va a tener este año, por fin romper.
Cuando Arauz está un minuto para justificar que dice Ayuso, sí, es que no lo tiene muy claro.
Correcto.
Va y vuelve, vuelve ahí.
Es el generador de ilusión. Yo, si nos valiese el ciclismo de un día, yo tengo muchas ganas de ver cómo funcionan Lazcano fuera de Movistar y Castrillo en el Movistar. Son los ciclistas de un día que creo que nos pueden dar alegrías a los que nos alegramos de que se ganen, pues eso, no solo grandes vueltas.
Le he pedido perdón a Quique predicciones, así antes de, por tener más o menos una idea, me ha dicho Castrillo dos etapas en la Vuelta.
Sí, dos etapas en la Vuelta ganó. Y yo lo que creo es que Pablo Castrillo, que ha fichado por Movistar, va a ganar una carrera gorda de verdad.
A que no que ha puesto más Castrillo dos etapas en la Vuelta, ¿no? Sino que había ganado dos etapas en la Vuelta.
Eso,
¿no?
Es, vale, eso es.
Yo creo que sí puede ganar una en el Tour, ¿eh?
Una en el
Digo
Tour.
Digo que va a ganar, sí, una etapa gorda, una clásica gorda, una carrera buena de verdad este año, ya verás. Castrillo.
O sea, una clásica. ¿Qué pesa más, una etapa en el Tour o una clásica? Una clásica, ¿no?
Aquí en España yo una te diría, Corro, Tour, ¿no?, que claramente una etapa en el Tour. Si te vas a Centro Europa ya la gente de mayor paladar ciclista, pues por ejemplo, si a Pablo Torre, a Pablo Castrillo, le dices que va a ganar la Lieja-Bastón-Lieja, yo creo que...
Si es un monumento, yo prefiero el monumento, pero si es otra clásica, prefiero que una etapa en el Tour.
Roglic, no, habéis dicho que no va a la Vuelta, ¿no?
No lo sabe. En principio su idea es ir al Giro de Italia, pero ha habido tantas veces que no tenía la Vuelta en su calendario y al final ha acabado viniendo, porque aquí es carrera fetiche que, como bien ha dicho Eri antes, es que la Vuelta es una carrera que está en el aire porque es al final de temporada y la gente en función de su calendario va eligiendo.
Y luego que todo depende de las caídas. Te caes en la Itzulia, te caes en el Giro y todo cambia. Sí, sí. Y luego... Al final la Vuelta recoge a la gente que se ha caído durante el año.
¿Tenéis algún ciclista español desconocido para este año que aparezca, sí, o que sea semi-desconocido?
Sí, mira, el es un chaval de 19 años que ilusiona a todo el mundo, que es gallego y que se llama Pablo Torres y que este año, Corro, lleva a correr al lado de Tadej Pogačar, en el mejor equipo del mundo, ¿eh? El año pasado, coincidiendo con la Vuelta, contamos aquí en la COPE cómo se quedó a 5 segunditos de ganar el Tour del Porvenir dando una exhibición, y yo creo que es el nuevo niño maravilla en el que están puestas las ilusiones de los españoles. Es muy joven, pero tiene que empezar a verse cosas ya en esta temporada.
Pablo Torres.
Sí, vale, es así un poco lo más... Porque el otro son confirmaciones de gente que ya está corriendo.
Que ya suena, ¿no?
Sí, entonces...
Sí.
Pero hacen falta esas confirmaciones, que yo quiero verlas ya.
Iván Romeo, ¿no? Es campeón del mundo sub-23 contrarreloj, que corre para Movistar. Y luego Marcos Freire. Tengo ganas de ver a Marcos Freire, el hijo de Óscar. A ver si le dejan correr alguna carrerita de estas que se ven por la televisión y le vemos qué tal sprinta.
Sí, y luego un paisano de Eri, como Pelayo Sánchez, que el año pasado en el Giro de Italia hizo un auténtico carrerón, ganó una etapa, estuvo cerca de llevarse otra, y que con libertad también tiene que ser uno de los españoles que más brillen en este 2025.
¿Quién va a ir del equipo este año al Mundial de Ciclismo?
¿De nuestro equipo?
Bueno, sí.
Ruanda.
No. Ruanda, por primera vez en África.
Sí, a ver si y además un sponsor, mundial durísimo, Corro, tiene todavía más desnivel que el del año pasado, bueno, que sí, ya es año pasado, que el del año pasado en Zurich, casi 6.000 metros de desnivel, y yo creo que le han puesto una alfombra roja a Pogačar para que sume su segundo mundial consecutivo.
O sea, ¿ese perfil para Pogačar también? Bueno, Pogačar es cualquier perfil casi, ¿no?
Todo es perfil.
Nah, es una cosa loca.
Hay que recordar que el Giro de Italia empieza en Albania, que el Tour, noticia, albricias, empieza en Francia, en Lille, y que la Vuelta va a arrancar desde el Piemonte, desde Turín.
Muy bien, pues así...
Muy internacional todo.
Así ha quedado el ciclismo ya. Ya no vayáis, porque ya lo habéis contado todo, ya habéis dicho quién va a ganar.
No. Luego pasan muchas cosas.
Hombre, y además hay que escuchar el espectáculo que es en la radio el equipo de ciclismo, que narra ciclismo en esta casa, con Eri Frade, Quique Iglesias y Alberto Aro. Os deseo un año extraordinario. Que lo paséis muy bien, ¿eh?
Igualmente, Corro.
Un abrazo. Feliz año, chao.
Hola, hola. Hola, hola. Vamos a iluminar con nuestra dulce voz. Bravo, dale a la letra. A tu turno, por favor.
Me digáis que no es mucho mejor estas voces que las de María Carey, que hasta uno harto de escuchar, y es mejor terminar con el villancico de COPE. Bueno, señores, no les digo nada más. Que tengan ustedes un gran año, que se cumplan sus sueños. Lo contaremos aquí en la radio, en esta en concreto, la cadena COPE. Que sea un buen año y ustedes que pasen una gran noche.
Nos trajo la ilusión, Nico puso el compás y Europa se rindió. Llegó Mbappé, tanto se ha hecho esperar, y a Miguelito la voz le ha vuelto a cambiar. Se ha vuelto a cabrear porque Rodrigo ganó el balón. Uganda no debió votar, no les conoce ni Dios. Si tenemos que premiar, y Iatopuri ha sido el mejor. Aunque si lo pienso bien, empatado por más de una hora. Un villancico especial. Con Pepe en el corazón.
¡Hola, hola!
Las gracias de vemos dar. Los oyentes sois lo mejor. El partidazo supo estar.
Tiempo de juego le acompañó.
Pisca Valencia y que cantar.
Todos juntos.